Son las 12 y 39, suena la sintonía de nuestro espacio para el misterio, para la crónica más negra. Es la sintonía de Se ha escrito un crimen. Hoy está con nosotros el director de Pamplona Negra, el escritor Carlos Basas. Hola, Carlos, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Hoy solo ante el peligro, que tenemos a Rafa en otros territorios, ya nos contará a su vuelta. De momento hoy tenemos que hablar de
un
caso que sigue investigándose.
Y es que el asesinato de la valenciana Pilar Garrido ha vuelto a poner de manifiesto pues un asunto del que tal vez se hable poco, el turbio negocio del tráfico de órganos. La noticia partía de México, pero hablamos de una actividad clandestina cuya existencia los gobiernos desconocen oficialmente, pero parece ser que es más lucrativa incluso que el narcotráfico.
Es el mercado negro del tráfico de órganos, no es privativo de México, donde ahí parece ser 20.000 pacientes en lista de espera. La Organización Mundial de la Salud reconoce que el 8% de los trasplantes en el mundo proceden del mercado negro. El cine también se ha hecho eco de ello, como en el caso de la película de la que vamos a escuchar un fragmento, Negocios Ocultos.
¿Eso qué es? ¿La comida?
Estaba atascando el retrete de la 510. Es un corazón.
Bueno, un fragmento de la película Negocios Ocultos, Carlos, en la que subyace esa trama, ¿no? La de la venta de órganos y la posibilidad de saltarse esas listas de espera, suponemos que de la mano de muchos millones, ¿no? De euros o de dólares o de lo que toque en cuestión.
Bueno, no de tantos millones, no creas, ¿eh?
¿Ah, sí? O sea, por mucho menos se mata para robar un órgano.
Sí. O sea, el mercado hoy en día oscila entre los 6.000 y los 250.000-300.000 dólares, dependiendo del órgano, la circunstancia, etcétera. Pero también hay que decir que hay mucho mito alrededor de eso, ¿no? Mucho mito, mucha leyenda urbana de, hola, me he despertado en una bañera con hielos y agua fría y tengo una cicatriz aquí al lado y no me he enterado de lo que me ha pasado, ¿no? Ese mito urbano que se contaba. Y hay que, cuando hablamos del tráfico de órganos, hay que hablar de varias posibilidades, ¿no? Por un lado, y bastante numeroso, está el tráfico de órganos de cadáver reciente. Hay muchos países donde la cultura de la donación no es como en España, ni muchísimo menos. Y lo que pasa es que hay mucha gente que roba de un cadáver reciente que no ha permitido donar sus órganos, pues se le vacía y con eso se negocia, ¿no? Ahí no implicaría ni un secuestro, ni un asesinato, ni nada, sino un simple no respetar la voluntad de la familia del muerto, quitarle los órganos necesarios y venderlos.
Pero eso presupone que tiene que ser un robo hecho antes de llegar a la morgue, o sea que tendría que ser en una clínica o en un hospital o en algún lugar de este tipo, ¿no?
En muchos hospitales privados eso se puede llevar a cabo en determinados países sin ningún tipo de problema. Y si no, pues un vaciado rápido y ya está, ¿no? Pero el famoso mito de que pueden coger a cualquiera, robarle un órgano, etcétera, no se ajusta mucho a la realidad, porque uno no puede ir coger un órgano de quien le dé la gana y vendérselo a un donante, ¿no? Median muchos análisis previos. Esto es como cuando uno ordena el robo de una obra de arte por encargo, ¿no? Es decir, si no la tienes colocada, no sirve de nada. Es decir, si procedes a robar una obra de arte o, en este caso, un órgano, es porque has hecho estudios previos para que ese órgano te vaya a servir, ¿no? Generalmente las tramas organizadas de tráfico de órganos, más que dedicarse al secuestro de cualquiera, lo que hacen es constituirse como una especie de negocio, ¿no? De negocio de compraventa. Hay muchísima demanda y hay gente que lo que se dedica es a contactar con gente que está dispuesta a, previo pago, donar un órgano, ¿no? Un órgano que para él, abro comillas, no es vital, cierro comillas. Y entonces hay una serie de fases, ¿no? Que son las mismas fases que se seguirían en el caso de un trasplante legal. Tú coges a alguien, hay una oferta, coges a esa persona, le haces pruebas sanitarias para saber si esa persona está sana, si el órgano está sano. Luego hay pruebas de compatibilidad y al final se llega a la negociación para extraer. Claro, eso implica una una organización bastante detallada, ¿no? Implica, pues, no solo a la gente que se dedica a poner en contacto, también hay brokers de órganos, hay médicos dispuestos a hacer esa intervención. Es decir, yo no puedo coger un órgano yo mismo, digo, sin tener formación, porque me lo cargaría, ¿no? Es decir, hay médicos que se dedican también de forma ilegal para ganarse un sobresueldo, lo vamos a decir así, ¿no?
Surtir ese mercado negro, claro.
Sí, entonces, pues claro, estamos hablando de que en España tenemos la enorme suerte de que tenemos un sistema, una Organización Nacional de Trasplantes magnífica, ejemplar desde hace más de 20 años en todo el mundo, pero hay otros países en los que no hay cultura de donación, hay gente que todavía no ve eso con buenos ojos, ya sea por motivos morales, religiosos o cualquiera. Y entonces en esos países es donde se fomenta, pero sobre todo son los ricos los que van a los países pobres a comprar de forma ilegal esos órganos, ¿no?
Carlos, en el asunto que ponía un poco este tema en la actualidad, el caso de del asesinato de Pilar Garrido, claro, aquí se habló primero de un secuestro, de un posible secuestro, luego se apunta a la culpabilidad de su marido, y de repente aparece la suegra y también la madre de la víctima, de Pilar Garrido, hablando de tráfico de órganos, de posible tráfico de órganos.
De la ausencia de órganos incluso.
Sí,
¿no?
Sí, sí. En los restos encontrados, dicen que no había órganos. Y todo también, claro, como argumento para defender la inocencia del marido. ¿Tú cómo ves todo esto? ¿Crees que realmente puede ser posible que haya sido el tráfico de órganos el motivo de este crimen?
Bueno, todo es posible, ¿no? Pero yo soy de los de la navaja de Ockham. Generalmente la explicación más sencilla suele ser la verdadera, ¿no? Lo que pasa es que uno lo puede complicar tanto como quiera. Es de lo que hemos hablado siempre. Muchas veces nos agarramos a la teoría de la conspiración o a teorías a veces más o menos locas, porque no estamos dispuestos a aceptar determinado tipo de crimen, ¿no? Que un padre mate a un hijo, que un marido mate a la esposa, etcétera, cuando en la mayoría de casos, por estadística, pues un 80 o un 90% de ocasiones es el familiar cercano el culpable, ¿no? Lo cual tiene mucha lógica, porque uno odia o desea lo que tiene cercano todos los días. Y generalmente suele ser en el ámbito familiar donde encuentras al culpable. Pero bueno, siempre hay casos en los que efectivamente puede tratarse de eso. Pero es lo que os decía antes. O sea, uno no va por una persona anónima para robarle un órgano. Me refiero, uno o compravende un órgano de manera ilegal, es decir, media una negociación y tanto quien compra como quien vende es consciente de lo que hay, aunque sea ilegal, o sí puede darse el caso de que tú tengas acceso al historial médico de alguien, veas que esa persona puede ser compatible con tu supuesto comprador y vayas y la asesines. Pero imaginaos, es un absurdo asesinar a alguien para vaciarle de órganos sin saber si los vas a poder colocar, porque además un órgano no es algo que puedas conservar durante 6 meses. Yes.
Claro, porque tendría que estar aparcado al lado una unidad medicalizada, ¿no? Porque siempre hemos visto helicópteros llegando en las series de televisión, incluso en la vida real, con un trasplante o con una donación, porque necesitan hielo y rapidez.
Claro, pero ya no únicamente eso, ¿no? Esto Rafa nos lo podría explicar perfectamente. Primero tienes que extirpar ese órgano de un modo muy determinado para que sirva. Es decir, yo no puedo abrir a alguien en canal, cortar las conexiones de los órganos para liberarlos y llevármelo con la esperanza de que eso sirva a alguien, ¿no? Es un poco absurdo. Lo que pasa es que existe ese mito, ¿no? Lo que decíamos, me he despertado en la bañera con hielo, tengo una cicatriz en el costado y me falta un riñón, ¿no? Las cosas generalmente no funcionan así. Donde más se funciona en el tráfico de órganos es con la compraventa consentida, aunque sea ilegal. Lo que pasa es que esa compraventa consentida tiene un componente de explotación de la pobreza. ¿A qué me refiero? A que son los ricos de los países del primer mundo. Fijaos, los países con mayor procedencia de compradores, según las estadísticas que se manejan, son Canadá, Estados Unidos, Arabia Saudí, Japón y Taiwán. Estamos hablando de sociedades ricas donde el tiempo de espera puede llevarte entre 3 y 5 años, ¿vale? Y donde no hay una Organización Nacional de Trasplantes como la nuestra. Entonces, los ricos se cansan. ¿Y qué hacen? Se van a países pobres como Kosovo, Chipre, Azerbaiyán, Israel, Egipto, China, ¿vale? A comprar y vender mediante transacciones esos órganos. Ese es el tráfico más habitual, no el tráfico de secuestro a un desconocido en la calle, lo vacío y luego oferto en internet. Oigan, tengo dos riñones, tengo un hígado, tengo un...
Carlos, si te parece, vamos a escuchar las declaraciones que hacía precisamente la madre de Pilar Garrido y el abogado defensor de su marido en torno a este crimen y la posibilidad de que fuera todo un asunto de tráfico de órganos.
No sé qué decirte. Yo vine por si todavía la podíamos rescatar en vida y marcharnos todos juntos, Jorge, el niño, Pilar y yo. Estando aquí, pues ya dijeron que era ella y pues no sé con qué imagen me voy. De momento me voy con la alegría de llevarme a Dalmau, porque me lo han puesto fáciles las autoridades. Aquí en México, los papás del marido...
Supongo, Carlos, que esto era una madre desesperada por intentar, o sacar a la luz la inocencia de su hijo o por desviar la atención del asunto del tráfico de órganos, o sea, a través del tráfico de órganos de lo que puede estar pasando, ¿no? Nos llegaba de agencias justo un caso en Pakistán de hoy mismo donde, se ha localizado una mujer que habría vendido de forma clandestina un riñón para pagar la situación de su marido, que está enfermo de tuberculosis, tiene cuatro hijos, ha vendido su propio riñón, creo que por unas 100.000 rupias, que son $950, está siendo interrogada. Eso existe, pero claro, aquí no parece tan claro que esto encaje con el perfil, ¿no? El asunto del asesinato de Pilar Garrido.
Yo ya no pongo la mano en el fuego como los políticos hacen por nada ni por nadie, ¿no? Es decir, que siempre hay casos extraños. Eso la policía evidentemente lo sabrá. Pero a mí me parece un poco extraño, a no ser que hubiera mediado lo que te decía, ¿no? Que alguien haya tenido acceso al expediente médico de esa mujer, sepa que es perfectamente compatible con un posible comprador que tiene, pero vaciarle todos los órganos tampoco tiene mucho sentido. Es decir, claro. Y tampoco se ha aclarado mucho, o al menos yo no lo tengo claro, en qué estado se encontró el cadáver, porque a veces he oído hablar de huesos, a veces he oído hablar, no sé qué nivel de tejido había, es todo un misterio, ¿no? Muchas veces lo peor, yo siempre digo lo mismo cuando hablo con gente de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, siempre les digo lo mismo, o sea, lo que da pie y pábulo a la teoría de la conspiración, tanto si surge de la familia como de la sociedad, es la falta de información. ¿Vale? Y la falta de información lo que lleva es a la especulación, y la especulación lleva a esa teoría de la conspiración, por muy rocambolesca que parezca.
Sí, porque en un primer momento se habló de no parecía posible que hubiese habido un secuestro organizado porque murió por asfixia y no es un modus operandi de las mafias de la zona. Eso se dijo. Después, a partir de las declaraciones de la madre del ahora detenido, de Jorge Fernández, el marido de Pilar Garrido, se habló de esta posible trama de un asesinato para robarle los órganos porque no aparecían. Pero es extraño lo que dices tú, esa marasma de informaciones un poco a veces contrapuestas, aunque sean oficiales, ¿no? Parece que se llevan la contraria las propias informaciones de la policía mexicana.
Hombre, yo entiendo que si eres familiar de una víctima, tú quieres respuestas ya. Pero una investigación y una investigación bien hecha lleva tiempo. Y en algunos casos mucho tiempo puede llevar. Entonces, precipitar información que no es más que una hipótesis es contraproducente. Especular es contraproducente. Lo que pasa es que, claro, yo entiendo que si han asesinado a un familiar tuyo, tú quieres respuestas ya y explicaciones ya. Y a veces es posible, porque a veces los crímenes se resuelven de una manera rápida, fácil y eficaz, pero a veces no. A veces tienes que ir tirando de distintos elementos y hay que ir con mucho cuidado con la información que se maneja o se filtra. Y a veces también las familias juegan la baza de presionar vía pública o vía medio de comunicación. Y eso acaba perjudicando también a la propia investigación, ¿no? Es un equilibrio muy difícil que tiene que llevar el investigador, ¿no? Saber qué información transmitir a la familia, saber si el hecho de que yo transmita determinada información a la familia me va a perjudicar o no porque la familia la va a comunicar. A veces las propias cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado filtran información falsa buscando también una reacción. Es un mundo muy complicado, ¿no?
Sí, además ahí estaba la imagen de esta rueda de prensa en el salón de la familia, juntas, sentadas juntas... la madre de la víctima y la madre del acusado y detenido, ¿no? Era, bueno, era peculiar a diferentes niveles, ¿no?
Sí, y luego
no sé si inquietante, pero sí peculiar.
Sí, luego las policías de distintos países trabajan de formas diferentes, ¿no? Tenemos la típica imagen, por ejemplo, en México, de la federal o quien sea, capturando a un malo, como suelen decir los policías, y bueno, hago la rueda de prensa con el tío ahí delante, etcétera, ¿no? En plan muy, muy peliculero, cosa que, por ejemplo, aquí no se hace, ¿no? Pero es algo de cara a la galería para obtener un rédito generalmente político, ¿no? De decir, bueno, fijaos, hemos capturado al Chapo Guzmán, ¿no?
Sí, lo arrastran por ahí en camiseta, ¿no? Que,
sí, sí,
que
sí,
corrió como portadas y portadas aquel hombre lleno de barro y fango en camiseta. Digo, en portadas de medio mundo.
Sí, uh-huh. en cuanto a lo que decíamos al tráfico ilegal de órganos, claro, es que cuando usas la palabra tráfico suena a que eso conlleva un secuestro, ¿no? Pero os decía antes, generalmente hay una compraventa ilegal, consentida hasta cierto punto, porque cuando estás en una situación de pobreza y desesperación extrema, no consientes, aunque firmes un papel de forma consciente, no sé si me explico, ¿no? Uh-huh. O sea, las circunstancias te fuerzan a hacer cosas desesperadas.
Sí, como leíamos ahora, ¿no? Esa situación en Punjab, ¿no?
Eso
que era
es
más desesperado que ganas de lucrarse con la venta de un riñón. Rápidamente, que, Carlos, que nos vamos.
Sí, en España el código lo tipifica, ¿no? O sea, hay entre 5 y 8 años de cárcel el tráfico o la compraventa ilegal de órganos, entre 3 y 5 lo que sería hacer publicidad para comprar un órgano o para venderlo, ¿no? Uh-huh. En eso somos un país pionero y gracias a Dios tenemos una Organización Nacional de Trasplantes maravillosa que hace que el tráfico y la compraventa ilegal de órganos en España sea bastante anecdótica.
Uh-huh. Carlos Basas, lo dejamos aquí, charlamos en una semana. Un beso grande.
Perfecto, igualmente.
Agur.